Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos Luis, bienvenidos Sonia, ¿cómo estáis?
Muy bien,
buenas tardes.
Saludos a todos. Le dio un infarto en su casa y falleció, en horario laboral y mientras estaba trabajando. Pero su empresa intentó que no se vinculase la enfermedad y el trabajo, alegando que se daban circunstancias que justificaban su mala salud, tales como la obesidad y el tabaquismo. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo ha rechazado y considera el infarto como accidente laboral.
Hablaremos también hoy de dos iniciativas pioneras en relación con los niños víctimas de abusos sexuales. En Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado a funcionar ya en fase de prueba el primer juzgado especializado en este tipo de casos. En Tarragona lo hace un centro de tratamiento integral para los menores.
Y también, después de un fin de semana repleto de compras de libros, les contaremos cómo está funcionando la biblioteca digital de la abogacía, que acaba de cumplir 2 años y que cuenta con 10.000 usuarios. Y comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana en el mundo de la abogacía. El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de eficiencia organizativa.
Esta ley contempla la creación de 3 figuras fundamentales: los tribunales de instancia, la oficina judicial y las oficinas de justicia en el municipio.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Colegio de Abogados presentan una guía de buenas prácticas para agilizar los concursos y salvar empresas.
Ante la previsible avalancha en los próximos meses, estas dos instituciones han elaborado una guía para resolver estos procedimientos en los plazos más cortos posibles.
Primera sentencia que anula un despido por discriminación por discapacidad aparente.
Los jueces consideran acreditado que un empresario vulneró la prohibición de discriminar por apariencia de discapacidad al despedir a un empleado el mismo día que sufrió un accidente laboral, tras visitarlo en el hospital y comprobar que aparentemente sus lesiones no se curarían a corto plazo.
El estrés en la abogacía, tema de debate en la conferencia de los lunes que se celebra hoy.
Paula Fernández Ochoa, consultora y speaker motivacional en entornos de alta competición, y Rosa Manrubia, abogada, serán las encargadas de hablar sobre este tema. La cita es esta tarde a partir de las 16:30. Se puede seguir online en formacionabogacia.es.
La extensión del teletrabajo por la pandemia ha difuminado los límites de qué se considera un accidente laboral o un accidente común o doméstico. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de calificar como accidente laboral el infarto mortal que sufrió un comercial cuando estaba trabajando desde casa y acababa de iniciar su jornada.
El empleado llevaba a los clientes de la zona norte de España y se encargaba principalmente de realizar visitas, aunque también tenía que realizar tareas administrativas. Al no haber oficina en esta región, hacía estas labores desde su casa. El trabajador había estado de baja unos días antes y fue al poco de reincorporarse cuando se produjo el infarto. Esther Ibarra, abogada de la familia.
Nosotros llevamos un informe médico que justamente lo que decía es que la angina de pecho esa, que estaba más controlada que nunca y que lo único que había cambiado pues era que se había incorporado al trabajo. Luego había que pensar, pues eso es lo que defendíamos nosotros, que había que pensar que el único elemento nuevo era el trabajo y que por eso se desencadenó.
El infarto como accidente laboral es un clásico en las sentencias españolas. Sin embargo, esta es la primera vez que se considera como tal uno producido mientras se trabajaba desde casa.
Con un número muy elevado de empleados en modalidad de teletrabajo, los tribunales han tenido que pronunciarse ya en varias ocasiones sobre un determinado accidente ha de ser considerado laboral o no, con todo lo que ello conlleva. En algunas ocasiones han fallado a favor y otras en contra, como el caso de un trabajador que sufrió un infarto en casa 50 minutos después de que se terminara su jornada laboral. José María Lamarca es abogado laboralista.
La ley dice que se presume accidente de trabajo el ocurrido en lugar y tiempo de trabajo. Esa presunción no es absoluta, puede ser destruida.
El abogado opina que el horario del teletrabajador es muy relevante a la hora de establecer si es o no accidente laboral, aunque incluso dentro de este espacio temporal, el tipo de accidente puede indicar que se trata de un siniestro doméstico, como por ejemplo cuando tiene que ver con el uso de utensilios de cocina.
Que los niños y niñas víctimas de violencia no tengan que repetir su testimonio en los diferentes pasos del proceso legal es el principal objetivo de 2 iniciativas que conocemos hoy. El primer juzgado especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia en toda España y la Casa de los Niños Barnahus, que funciona desde el año pasado en Tarragona.
El 1 de septiembre es la fecha en que comenzará a funcionar el primer juzgado especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia en España, en el juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas. En este espacio, los menores realizarán una única declaración, en un entorno amable con mobiliario infantil y juguetes. El funcionamiento es sencillo. En unos segundos, el niño atravesará el juzgado desde el hall a la sala de relajación y declarará una sola vez en el momento en que se sienta preparado, con la mediación de un psicólogo y sin contacto visual con su presunto agresor. La declaración, grabada en vídeo, constituirá la denominada prueba preconstituida, que según la nueva ley de infancia será obligatoria en niños de hasta los 14 años para eximirles de relatar los hechos una y otra vez. Tomás Luis Martín Rodríguez es magistrado e impulsor del proyecto.
Lo principal es evitar la victimización secundaria de niñas y niños. Es fundamental que no tengan que acudir ante un tribunal y responder a las preguntas constantes del Ministerio Fiscal y de los abogados.
La Casa de los Niños Barnahus, en Tarragona, es un centro pionero que ofrece un servicio integral de atención a niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales. Impulsado por Save the Children y la Generalitat de Cataluña, se trata de un espacio amable y adaptado en el que el niño cuenta su testimonio una única vez y recibe tratamiento en un entorno adaptado a su edad.
Este centro funciona como una ventanilla única y a él acuden todos los implicados para evitar que el niño vaya al juzgado. Allí trabaja a tiempo completo un equipo psicosocial de 9 personas los 365 días del año.
Y seguimos con más cosas. El pasado viernes celebramos un nuevo San Jordi en el que la calle volvió a llenarse de libros. Y este mes de abril también festejamos el segundo aniversario de la Biblioteca Digital de la Abogacía, en la que ya hay registrados 10.000 usuarios.
Todos ellos tienen acceso en un único espacio a más de 17.000 publicaciones digitales de calidad de ámbito jurídico. Para configurar esta gran base de documentos, el Consejo General de la Abogacía ha firmado convenios de colaboración con instituciones, organizaciones profesionales y administraciones públicas, así como contratos con editoriales jurídicas de reconocido prestigio. A todo ello se unen los contenidos creados por el propio Consejo y los colegios de la Abogacía. Este proyecto se enmarca en la apuesta de la abogacía por la formación continua de sus profesionales. Carlos Fuentenebro, presidente de la Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía.
La puesta en marcha de este proyecto refuerza el principio de igualdad de armas entre colegiados y colegiadas. La abogacía es consciente de la necesidad de estimular y promover la formación continua y desde el Consejo estamos apoyándonos en las tecnologías para facilitar esa labor.
Entre los documentos disponibles hay libros, revistas, artículos, ensayos y otros contenidos que engloban todas las grandes áreas del derecho, con la comodidad de poder acceder desde cualquier dispositivo. Este proyecto tecnológico de la abogacía busca construir y fomentar la cultura jurídica de calidad y defender el principio de igualdad de armas entre colegiados, facilitando el acceso a las fuentes de información.
Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Sonia y por qué?
Pues se trata de Carlos Aránguez, que coordina una denuncia colectiva por una estafa piramidal con criptomonedas. La Audiencia Nacional ha aceptado la inhibición de un juzgado de Arona, Tenerife en este caso, y a partir de ahora se investigará en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Carlos Aránguez destaca la importancia de esta decisión.
Ya hemos abierto la puerta para que las estafas piramidales informáticas sean investigadas por la Audiencia Nacional, y esto es un criterio novedoso en la interpretación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La cifra de víctimas de esta supuesta estafa se sitúa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas. El perjuicio económico se calcula en más de 41 millones de euros actualmente, aunque podría superar los 900 millones. Este caso tiene ramificación internacional con afectados en más de 20 países, y es que, según destaca Aránguez, es la mayor estafa piramidal de todos los tiempos.
Seguiremos pendientes de casos como este y de muchos otros parecidos. Con esto terminamos, Arcadio. Un saludo a todos.
Gracias, Luis. Gracias, Sonia.
Saludos.